Con el ingeniero Jorge Medina, presidente de Capaco. Muy buen día.
Buen día, es Jorge Moreno.
Ay, perdón, Moreno, discúlpame, viste, ayer hubo tormenta, no tiene nada que ver, pero en fin. ¿Qué tal, ingeniero, cómo le va?
Bien, Gloria, encantado de estar en contacto contigo y por supuesto con tu audiencia.
Ingeniero, queríamos tener comprensión y justamente nos estábamos acordando de usted porque como maneja y tiene conocimiento de todo este tema de construcciones, de obras que más de una vez estábamos hablando. Ayer hubo este rechazo a un préstamo del BID en el Congreso. ¿Eso en qué afecta en las construcciones? O sea, hablemos primero de lo que es, por ejemplo, algunas obras, cantidad de gente que trabaja. ¿Cómo ustedes, cómo les impacta esta decisión?
Realmente, más que hablar de obras, podemos hablar de conceptos, ¿verdad? Que cuando comenzó este gobierno, todo en forma conjunta, el Estado paraguayo, Ejecutivo, Parlamento, había aprobado una línea de inversión que se debería hacer en todo lo que respecta a la infraestructura de nuestro país. En conjunto, tanto el Parlamento como el Ejecutivo, repito, hicieron un listado de obras y que eso de alguna manera se había aprobado para que nosotros del sector privado, del sector de la construcción, podamos de alguna manera tener en carpeta, y en base a eso nosotros nos tiramos a la pileta. ¿Qué significa eso? Empezaron las obras, las licitaciones, y son obras de gran porte que se están ejecutando, y para ello necesariamente las empresas nacionales empezamos a invertir fuertemente en nuestras empresas en la compra de equipos de última tecnología, ya sea planta asfáltica, planta de trituraciones, todo equipos móviles, equipos de movimiento de suelo, de colocación de mezcla asfáltica, etcétera. Y eso es mucho, mucho dinero. Se paga en dólares, se paga en un plazo no menos de 5 o 7 años en la mayoría de estos casos. Y ahí nos fuimos detrás de un programa de inversiones que todo, repito, todo en conjunto estaban apoyando este tipo de cosas. Y resulta que hoy, en el medio del río, donde estamos, en el medio del río, en una tormenta, donde nosotros los constructores solamente nos ocupamos de construir, tratar de certificar lo máximo posible para tratar de cobrar y pagar los compromisos que tenemos, vienen con el tema este que se rechaza un crédito con el concepto de que no se sabe qué pasa con la cantidad de dinero que se aprobó y que hoy la deuda es mucha con respecto al PIB del país y que hay que rever ese tema. Esta es la situación por la cual nosotros hoy estamos y realmente es sorprendente. Y no sé qué vamos a hacer, es preocupante porque nosotros tenemos compromisos asumidos en base a justamente acciones que tomaron el Ejecutivo apoyado por el Parlamento. Entonces realmente, como diría Condorito, exigimos una explicación a ver qué es lo que se hace, porque no nos pueden dejar tirados en el medio del río sin los recursos financieros para nuestras obras. Lastimosamente la clase política tiene que comprender que todas estas obras trascienden los gobiernos. Nosotros no nos ocupamos solamente de construir para un gobierno en un periodo específico. Y lastimosamente, como siempre ocurre, cuando entramos en un periodo ya de elecciones, empieza a politizarse el tema y comienzan las excusas. Y en este caso es realmente una situación complicada para nosotros los constructores.
Y sí, porque justamente eso es lo que nosotros estábamos viendo, ¿no? Ciudadanía en general finalmente es ustedes directamente en lo económico y también la ciudadanía, ¿no? Se ve afectado más cuántos trabajadores han de tener. O sea, es como hacer en cascada, ¿verdad? O sea, ver ustedes que directamente han hecho inversiones, que más de una vez hemos hablado justamente, ingeniero, sobre eso, de las grandes inversiones y el crecimiento que justamente tiene el sector de la construcción por estas obras.
Sobre el punto, el Producto Interno Bruto del país, que es la riqueza que produce cada estado. En este sentido, el PIB está compuesto por el consumo, por la producción y por las inversiones físicas que realiza el estado en el país, por supuesto. Actualmente, debido a los problemas coyunturales que está pasando la región y el mundo, el consumo no existe en nuestro país. Entonces, el consumo no hay, entonces pensar que a través, como hacen en los Estados Unidos, que el PIB crezca por el consumo, no existe, cero. PIB entonces no puede depender del consumo. La producción, que fue la última década el puntal de crecimiento del PIB en nuestro país, con el tema del trigo, la soja, etcétera, actualmente los precios cayeron y estos precios no tienen viso de mejorar en el tiempo, por el cual tampoco la producción puede ser un elemento que cambie en positivo nuestro Producto Interno Bruto. ¿Qué le queda al país para seguir creciendo? Sin ninguna duda, la inversión en infraestructura. Entonces, a pesar de que uno esté mirando qué pasa con Brasil, Argentina, Chile, que uno de los países ejemplos de esta región, están con PIB negativo en muchos casos y otros con un bajísimo crecimiento. Paraguay continúa. ¿Por qué continúa creciendo? Y porque realmente se está llevando a la política de invertir en obras de infraestructura. Entonces, a partir de ahora, ¿qué pasa? Nos cambian la dirección de este tema, y ahí está lo que vos estás diciendo. Si no hay inversión en infraestructura, va a caer el PIB. Y a partir de la caída de un PIB, evidentemente toda la economía del país se ve afectada, ya sea los obreros, las industrias, el comercio, etcétera. Entonces es un tema muy delicado que yo creo que se debe debatir en otro estamento, porque yo lejos estoy de ser economista, yo apenas soy un constructor. Entonces hay que debatir realmente con personas que saben este tema y tratar de quitar de lado el tema político, porque si no, esto realmente nos puede llevar a una catástrofe de la empresa constructora. Hoy apenas se ha rechazado un crédito de $200 millones. Es la señal clara de lo que va a pasar en los próximos tratamientos de lo que se refiere a este tipo de cuestiones, ya sea aprobación de bonos para seguir con las obras, para seguir con las inversiones, etcétera. Entonces es un tema que realmente nos preocupa, y bueno, vamos a estar atentos a ver qué es lo que pasa. Lastimosamente, repito, nosotros no somos economistas, no tenemos acceso a los medios de comunicación, entonces estamos atados a lo que decía la clase política, lastimosamente.
Y sí, pero lo que usted dice, o sea, nos preocupa y nos ocupa, ingeniero, por lo siguiente. Insisto, y es verdad lo que usted dice, todo como que llevamos la agenda de nuestro país, decimos, primeros 3 años todo bien, los últimos 2 años siempre hay una tendencia absolutamente electoral, o sea, política. Pero lo que usted dice, o sea, toca temas así muy importantes. Uno, que hay decisiones que trascienden más allá de un gobierno, que son políticas de Estado, y hay que entender que esto es política de Estado. Ingeniero.
Sí, definitivamente, nosotros entendemos que es una política de Estado, por eso es que nosotros los constructores hemos puesto todos los huevos en nuestra canasta, que es la inversión, es el equipamiento, es la capacitación de nuestros recursos humanos, ya sean los ingenieros, arquitectos, técnicos, operadores de máquinas, operadores de nuestras plantas fálticas, de nuestras plantas de articulación. Es decir, hemos puesto toda nuestra inteligencia y nuestra capacidad para invertir en algo porque creíamos que es una política de Estado. También hay que reconocer que este fenómeno se da todos los años en esta época en las épocas que se acercan, las épocas eleccionarias. Entonces, es terrible, y después se cambia de gobierno y el que estaba en el parlamento se convierte en gobierno y el que estaba en el gobierno se convierte en el parlamento y comienza el tiroteo al revés. Y el que sufre es el emprendedor, el empresario, el que invierte, el que arriesga, y eso realmente no puede ser. Nosotros estamos muy dolidos y bueno, no sé qué va a pasar. Realmente es preocupante nuestra situación.
Y sí, imagina, o sea, supongo que todo esto, ¿qué va a implicar? ¿Van a esperar? ¿Van a seguir con el mismo ritmo? Le escuché al ministro Santiago Peña, que decía de que realmente las empresas constructoras han hecho procesos, o sea, en el proceso de construcción, que siempre se hablaba de que eran muy lentos, en este caso es lo contrario, ¿no? Que ustedes han trabajado acortando tiempos. ¿Esto a ustedes qué les hace, digamos, pensar, organizarse o alguna decisión ante esta circunstancia?
Es difícil responder esta pregunta, Gloria. Nosotros, evidentemente, no sabemos hacer otra cosa que trabajar. Entonces, se trabaja hasta donde se puede. Es decir, ya hemos pasado situaciones similares en otras épocas y se ha trabajado hasta que nos dé la posibilidad de endeudarnos. Así nomás es. Llega un momento en que nos cortan la posibilidad de endeudarnos en combustible, en los bancos para pagar salarios, y a poco el ritmo de las obras van cayendo. Pero no es un tema premeditado, no es un tema que nosotros no queremos trabajar. Nosotros vamos a trabajar hasta que nos den las posibilidades económicas, y cada empresa tiene sus posibilidades económicas. Hay empresas que tienen más espalda financiera, hay otras empresas como la mía que no tenemos espalda financiera, entonces no impacta más rápido este tipo de decisiones. Entonces vamos a trabajar hasta donde nos dé el cuero, así nomás es el tema, Gloria.
¿Usted recuerda o tiene números con respecto a cuántos obreros directos, o sea, vamos a hablar hipotéticamente nada más, ¿no? Supongo que usted, o sea, es lo lógico que usted está diciendo, uno puede seguir una hora, todos somos así, mientras nos pagan continuamos. ¿Por qué? Porque ustedes también tienen obreros que se comprometen, pero si también no hay pago, es difícil comprometerse de dónde vas a sacar los recursos, ¿no? Hoy, por ejemplo, ¿cuántos obreros están involucrados en todas estas obras que van a ser, están directamente, digamos, vinculados?
Bueno, antes de poner eso, te tengo que decir que para las empresas viales es más complicado todavía eso, porque nosotros tenemos ingenieros, arquitectos, operadores de máquina que le hemos capacitado, repito, le hemos capacitado a técnicos manejando plantas fálticas, plantas de trituración. Entonces, no es fácil decir, ¿sabes qué? Hoy no me pagan, entonces ustedes se van a la calle. No es tan fácil este tema. Entonces, nosotros tenemos que irnos con ellos hasta donde nos dé el cuero. Independientemente que nos paguen o no, empezamos a sacar préstamos, los préstamos, hasta que el esquema financiero nos digan, ¿sabes qué? Hasta acá llega el apoyo que yo le doy a tu empresa. Y bueno, y ahí comienza el desbande total de nuestro sector. Ese es con respecto a un tema de que no es que hoy me pagan y hoy yo puedo dejar de trabajar. El otro punto que me decís, nosotros estábamos reunidos y trabajando muy de cerca con el Ministerio del Trabajo, y de acuerdo a datos que ellos mismos están manejando, datos oficiales, dicen que 50.000 obreros están afectados en forma directa al sector de la construcción actualmente. Entonces, estimamos que está entre 50.000 y 80.000, sin ninguna duda, los obreros afectados actualmente al tema de construcciones. Y evidentemente, esto hay que multiplicar por lo menos por 3, porque hay tantos otros trabajadores que hacen trabajo de su contratista, etcétera, que no están figurando dentro de este número que tiene el Ministerio del Trabajo. Entonces estamos hablando más de 200.000 personas que estamos trabajando actualmente. Para el sector vial estimamos que es menos, evidentemente, van a haber 30.000, 50.000 personas más o menos.
Sí, pero igual, digamos, crea así una, como le estoy escuchando, ¿verdad? En otras entrevistas era cuando no había este tipo de inconvenientes, o sea, compartíamos justamente las alegrías en el sentido de que finalmente habían, ¿cómo era?, construcciones que iban a facilitar las comunicaciones para nosotros, íbamos a estar más tiempo con nuestras familias, los que están ubicados fuera de Asunción, pero que necesitaban llegar, etcétera, etcétera, ¿no? Y hoy escucharlo así es como que todo eso que nosotros estábamos viendo, o sea, no va a ser, o sea, o por lo menos crea una expectativa, bueno, veremos qué pasa, y realmente esa es la situación, puedo decir de una manera cuando decimos, y ya arregé la situación.
Sí, es delicada, si bien nosotros, repito, nosotros estamos pasando de un periodo muy complicado, donde el 2013 y 2014 prácticamente no hubieron obras. En el 2015, cuando se empezaron a lanzar las obras, se nos vino con todo el fenómeno climático del Niño, donde otra vez nosotros que nos dedicamos al sector vial fuimos afectados fuertemente, y en el caso mío, de mi empresa especialmente, apenas hemos trabajado entre 4 meses y medio y 5 meses el año pasado. Entonces hemos comenzado el 2016 con muchas ganas, porque realmente el factor climático, que es un factor fundamental para nosotros, se nos comportó maravillosamente y prácticamente estamos trabajando todos los días. Y a hoy mi empresa, por ejemplo, trabajó mucho más que todo el 2015, por ejemplo. Entonces realmente estamos muy contentos, muy enchufados, muy acelerados en todo lo que significa y enfocados en todo lo que significa nuestro trabajo. Por eso que estábamos muy contentos. Bueno, y hoy esto es una luz roja, una luz naranja roja, porque si bien hoy continuamos con ese ritmo de trabajo y de inversión, se nos pone un nubarrón enfrente. Entonces el futuro es lo que de alguna manera nos preocupa, y eso no debería ser una preocupación para nosotros. Nosotros somos constructores y tendríamos que dedicarnos solamente a cumplir con nuestro trabajo y los contratos. Entonces nos ponen una nube negra en el frente, y bueno, ojalá que esto se pueda rectificar en el menor tiempo posible, porque nosotros necesitamos tranquilidad para seguir apostando a nuestro trabajo.
Se habla de 400 horas que van a quedar paradas, ¿no?
Yo no sé, no quiero hablar de cantidades porque no manejo las cantidades de obra afectada ni cuándo van a parar. Yo solamente me voy por una señal clara que dio el Parlamento sobre lo que significa, y es el título de todos los medios de prensa donde hablan hoy de la deuda pública que se está acumulando. Pero eso ya sabíamos nosotros al comienzo de este gobierno. ¿Por qué hoy están alertándose de ese tema? Si eso ya se sabía, que se iba a invertir toda esta cantidad de dinero en estas obras que estamos ejecutando. ¿Por qué cambiaron la película entre hace 2 meses o 3 meses atrás a hoy? Eso es lo que yo no entiendo.
Sí, pero ya lo dijo la primera parte. Yo creo que es una cuestión absolutamente política. No hay que tratar de entender demasiado, ¿no?
Sí, totalmente. Y creo que el próximo gobierno que viene va a tener que hacer la misma política de crédito para seguir invirtiendo en el país. No hay otra opción, estoy segurísimo que el próximo gobierno va a insistir con la misma política. No entiendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos van a decir cuando ellos o el próximo gobierno esté ahí, y algunos de estos parlamentarios que hoy votan en contra de este estén apoyando la otra situación? No, porque va a ser así, estoy seguro.
Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por este tiempo.
Dale, un placer.
Hasta luego. Ingeniero Jorge Moreno, presidente de Capaco. Clarito. No sé más.